Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Sevilla tropieza con el Español y el Barça golea en Valencia.
Empate a uno del Sevilla en Cornellá, queda 6 puntos del Real Madrid, goleada del Barça en Mestalla 4-1 con Aubameyang como estrella. Y atención, el Betis está a tan solo 5 puntos del Sevilla. Así suenan los goles de Oba en Mestalla.
Mira el balón largo de tierra, para Aubameyang, ¿no? Oba. ¡Oba!
Oh, la ha puesto en la escuadra.
¡Gol!
¡Oba!
El balón largo se la preparó, fusiló.
Del área,
cerca
del
para Dembélé. Dembélé, son gol. ¡Gol! De nuevo el balón de Jordi Alba. Ahora para Dembélé.
Hoy sí, hemos sido mucho más efectivos. De tener esta efectividad al día del Nápoles, pues a lo mejor estaríamos hablando de un resultado mucho más amplio, ¿no? Yo sigo pensando que estamos en el buen camino y hoy el resultado pues nos da la razón, sí. El día del Nápoles no, pero hoy sí. Incluso yo creo que jugamos mejor el día del Nápoles.
Elena Condis vive el Barça de Xavi el mejor momento en la Liga.
Gran exhibición de eficacia la que faltó contra el Nápoles. El Barça transformó su juego en goles. Marcaron 4-3 Aubameyang. Se estrenó llevándose el balón del hat-trick. Otro de Jong con asistencia del indultado Dembélé. Ayer volvió a la titularidad en su mejor momento anímico. Pitada a Ferran de su antigua casa y lluvia de elogios a Pedri, que entró en la última media hora para vestirse de mago. Y aunque el acta le da el gol a Oba, Xavi le felicitó por su disparo precioso desde fuera del área y reiteró que ahora mismo no hay otro mejor talento en el mundo. Hoy en las portadas de Barcelona la euforia está repartida entre el fútbol y el baloncesto. La porta optó por acompañar a los de Xavi, lo que siempre hace, aunque coincida con una final de secciones, pero desde Valencia quiso mandar este mensaje de felicidad también a Granada por la Copa del Rey.
Hemos ganado 1-4 en el campo del Valencia y nos hemos consolidado en una buena posición para conseguir escalar posiciones e intentar ganar la Liga.
Pero no hay duda, Víctor Navarro, de que la gran estrella, su primer gran partido es el de Aubameyang.
Fue el mejor del partido. El delantero de Gabón pretende demostrarle a Xavi que el 9 titular del Barça es para él. Ayer marcó un hat-trick, 2 tantos en la primera parte, encarrilando el encuentro, y un tercero en la segunda, que como decía Elena, vino precedido de un chute de Pedri que tocó sobre Aubameyang y entró en portería. El acta reflejó que era gol suyo, así que primer hat-trick con el Barça, pero no el primero en Mestalla. Oba ya marcó 3 goles con el Arsenal en una visita al Valencia, así que para él Mestalla es su casa.
La última vez fue un hat-trick, fue la semifinal de Europa League con el Arsenal y vale, hoy doblete, entonces pienso que este estadio es un poquito como mi casa. Hemos jugado muy bien los últimos partidos, faltaba solo el resultado. Bueno, hoy hemos jugado muy bien también y hemos ganado, entonces fue muy importante para el grupo y para seguir, porque tenemos un partido muy importante contra el Nápoles.
El Barcelona cuarto, queda 15 puntos del Real Madrid con un partido menos y enfrente Rafa Villarejo, el Valencia muy lejos del Barcelona.
Sí, un serio correctivo del Barça después de una muy mala primera parte, superado el equipo, reaccionó en la segunda, pero con 0-3 a cuestas era imposible. Preocupante la racha negativa de un equipo que no gana en 2022, en concreto desde el 20 de diciembre ante el Levante. Bordalás fue muy duro con sus jugadores, habló de decepción, frustración e impotencia porque su equipo, dice, ahora mismo no está a la altura de competir con los mejores de la liga.
No le da, pues que ahora mismo no nos podemos comparar con los equipos de la zona alta de la clasificación. No hemos sido capaces de ganarle a ninguno, por lo tanto, esa es la realidad. Si la queremos bien y si no, pues podemos seguir viviendo del pasado. A día de hoy el Valencia es un equipo que no alcanza, no tiene el potencial de los equipos que están en la zona alta de la clasificación.
Y el segundo de la Liga, el Sevilla, empató en el campo del Español.
Mancaron Oscar Gil, ingresa en el área, el recorte, amaga por dentro, se viene por fuera, pone el centro, pasado segundo palo, gol de Sevilla.
¡Ay, qué balón de Fernando, tío!
¡Gol de Rafa Mir para el Sevilla!
El Sevilla Oliva se queda a 6 puntos del Real Madrid.
Sí, y no acaba de arrancar fuera de casa. De nuevo empate ante el Español, pese a que intentó desde el principio ir a por el partido. Tampoco generó demasiado fútbol de ataque el equipo de Julen Lopetegui, que ahora queda a 6 puntos del Real Madrid y paga una factura importante en el partido, porque Ocampos vio la quinta amarilla, Martial cayó lesionado y Koundé fue expulsado. Estos tres jugadores se pierden el derbi del próximo domingo ante el Betis. Lopetegui, después del partido, se quejaba de la rigurosa expulsión de Koundé en un momento que consideraba clave del encuentro.
Hemos tenido momentos buenos, momentos menos buenos. Seguramente cuando mejor estábamos nos había llegado la expulsión, teniendo la sensación de que podíamos poner cuesta abajo el partido, y a partir de ahí con uno menos el equipo creo que le ha echado mucho coraje, muchas ganas, ya, mucha solidaridad, mucho esfuerzo, y incluso creo que hemos jugado más en su área que en la nuestra, ¿no? Con uno menos. Lástima no haber conseguido los tres puntos y a seguir.
Y por detrás viene el Betis, que ganó 2-1 al Mallorca.
¡Uy, uy, uy, Canales! ¡Sales Moreno! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ocaña, el Betis se acerca al Sevilla.
Y los números del Betis son increíbles. De los últimos 11 partidos ha perdido solo uno y ha ganado 9, ojo. Y encima le preguntamos a Pellegrini que si se gana sufriendo, si el equipo está cansado. Claro, es normal que el entrenador a 5 puntos del Sevilla saque pecho y diga que también sufriendo valen los 3 puntos.
Justamente no se puede ganar siempre por la superioridad de 3 o 4 goles, pero hay que saber ganar también de forma aplicada, de forma defendiendo, como dije hoy día bien, ¿cierto? Sin que nos crearan muchas ocasiones, pero a lo mejor sin el control del balón que estamos acostumbrados a tener.
El domingo Sevilla-Betis. Y ahora noticias de los tres equipos de Champions. Primero el Real Madrid, líder, no juega esta semana en la Liga de Campeones, semana limpia hasta que llegue el Rayo Vallecano, Melchor Ruiz.
Sí, tras la victoria el sábado ante el Deportivo Alavés y el descanso de ayer, hoy el Real Madrid ha vuelto al trabajo para empezar a preparar la siguiente salida. Va a ser el sábado a Vallecas. Ancelotti va a disponer de toda la plantilla a su disposición, y eso que hoy Alaba y Benzema no han trabajado con el grupo, lo han hecho con un trabajo personalizado, pero ni el francés ni el austriaco van a tener ningún problema para estar en Vallecas.
El Atlético, quinto en la Liga, recibe el miércoles al Manchester United. ¿Cómo está el equipo de Simeone este lunes? Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha empezado a preparar ya el partido del miércoles frente al Manchester, sin Lecom ni Lemar, que siguen al margen por ser contacto estrecho con un positivo, sin Bas ni Cuña por lesión, y con Coque y Carrasco hoy al margen en el gimnasio. Carrasco además está sancionado, no podrá jugar frente al Manchester. Por cierto, ha habido pancartas de apoyo a Josema Jiménez, el uruguayo.
Y el Villarreal recibe mañana a la Juventus de Turín. Juan, igual Emery tiene la duda de Capú.
Sí, Corro, la gran duda de Emery es Capú, que no pudo jugar los dos últimos partidos de Liga por unas molestias en el psoas. Además son baja Peña, Coquelin y Gerard Moreno, y Unai Emery va a recuperar a los titulares que descansaron ante el Granada. Vuelven al 11, Albiol, Pedraza, Foiz, Alberto Moreno y Samu Chukwueze. Esta tarde a las 4, rueda de prensa de Unai Emery, y a las 6, entrenamiento previo al partido.
Ya han hablado Allegri, el entrenador de la Juve, y Morata, al que le han preguntado qué hubo de cierto en su posible llegada al Barcelona.
He hablado con el míster.
He hablado con el míster durante el mercado. Hemos hablado de la idea que tenía, de lo que pensaba del equipo. Me ha dicho que me ayudaría la llegada de Dusan, y así ha sido. Estoy contento de estar aquí, porque si fuese por mí estaría siempre aquí.
Si fuese por mí estaría siempre aquí.
Mañana la Juve en Villarreal, y ahora Berti aquí en la antena de la COPE con Gema Santo. Gema.
Como cada día, Corro, vamos a compartir con los oyentes todo lo que se van a ahorrar con Berti, dinero y tiempo, porque ahora con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, pero también vas a ahorrarte mucho tiempo porque lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, la goleada del Atleti de Bilbao en el Derbi Vasco.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía, y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Así suena la goleada del Athletic de Bilbao a la Real.
Y en el córner viene Berenguer, segundo palo. Oh. ¡Gol de Vivian! ¡Gol, gol, gol!
El cuero colgado al segundo palo, lo remata central. Arán, se eleva poderoso.
Viene el córner, viene el Atlético.
¡Oh!
José Ángel Peña, goleada histórica del Atleti de Bilbao.
Sí, y los jugadores de Marcelino disfrutan ahora de dos jornadas de descanso después de endosar esa goleada a su rival más íntimo y cuyo precedente más cercano se remonta a hace 62 años. Un triunfo que mantiene a Atlética al acecho de los puestos europeos, que confirma su buen momento futbolístico y que le rearma anímicamente a 10 días de su semifinal de Copa. Ni que decir tiene que se trata también de una victoria que ha dejado a Marcelino muy satisfecho y orgulloso de sus futbolistas.
Es una delicia vivir esta vez en la Liga una noche mágica, otra vez en San Mamés, viendo a esta gente disfrutar, viendo a los jugadores disfrutar en el campo, desarrollar un juego espectacular y un partido completísimo. Estoy muy satisfecho por el juego del equipo y tremendamente orgulloso de estos futbolistas que me han hecho una vez más disfrutar hoy en la banda.
El Athletic se queda a dos puntos de Europa. La Real cae al séptimo puesto, está a un punto del Villarreal, pero muy mal partido, Mauri Dezque, del conjunto de Imanol Arias.
La Real sufrió en San Mamés ayer el varapalo más duro de la temporada. Llegó muy cansada el choque ante el Leipzig del jueves y además no tenía argumentos ofensivos al faltarle hombres claves como Januzaj y Alexander Isak. La segunda mitad fue dantesca, encajó dos goles de córner en cuatro minutos y después lo más gordo es que el equipo bajó los brazos de manera intolerable. Y Manuel Alguacil, el técnico de la Real, habló así al final del derbi.
Cuando te llevas un 4-0... además en un partido tan especial, tan emotivo para todos, pues no hay duda de que duele. Máximo responsable yo, nada que decir a los chavales porque creo que bueno, por actitud no ha sido. Si alguien ha fallado, pues he sido yo y así lo asumo y punto, se acabó. Han sido mejores, felicitar al Atleti, que se lo han merecido y punto.
Del Mallorca, atención a esta noticia, Jordi Jiménez, porque tenemos muy malas noticias de la lesión de Ruiz de Galarreta.
Confirmados los peores temores sobre esta lesión, el jugador ya sabía que se había roto ese ligamento, como indica nada más recibir la entrada, llevándose la mano a la rodilla. Galarreta sufre la rotura de la plástica del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que ya se había reconstruido en el pasado. El jugador había sufrido rotura del cruzado de ambas rodillas, esta vez ha sido la izquierda, y el Mallorca ha lanzado un mensaje inequívoco tras conocer el diagnóstico. Los futbolistas, dice el club, son los protagonistas de este gran deporte. Hay que cuidarlos y protegerlos.
Y en el Español, que ayer empató con el Sevilla, Quique Iglesias lleva ya muchas jornadas sin ganar.
Y sin perder también. Barcelona y Sevilla han pasado por Cornellá, no ha perdido en ninguna de las dos, pero claro, tampoco ha ganado. De hecho, el Español no ha ganado en 2022, pero poco a poco va recuperando sensaciones camino de la permanencia. Tuvieron un rifirrafe RDT y Lele Cabrera al final, son dos almas calientes, hoy le han puesto paz al asunto.
Y hoy se cierra la jornada con el Celta-Levante. Empezamos con las noticias del Celta para el partido de esta noche a las 9, Santi Peón.
Mantener Corre intactas sus aspiraciones europeas. No descolgarse de esa pelea pasa por ganar hoy al Levante en el Municipal de Balaídos. Sin convocatoria oficial por parte de Coudet, pero con todos disponibles, el técnico argentino y no dispondrá de su once más reconocible.
Y en Levante, noticias del colista para este partido, José Manuel Segarra.
Con su entrenador diciendo que hay que mirar más al balón y menos a la clasificación, el Levante ya está en Vigo, sin Bezo, Campaña o Radoya, pero con Soldado tras pasar su sanción. Morales, De Frutos y Roger tratarán de repetir lo del Wanda.
Esto es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego. Y ahora, segunda división, titulares de la jornada, Javier Pascual.
Los de arriba no aflojan y la jornada nos dejó la victoria del líder Eibar 0-1 en Girona y del Almería frente al Mirandés. En el estreno de Joseba Echeverría en el banquillo burgalés. Triunfos también del Tenerife y del Valladolid, ante el Ibiza y Cartagena respectivamente. Destacar que el Zaragoza volvió a ganar dos meses después y lo hizo ante Las Palmas. Y el Zaragoza además también es noticia porque Cristian Lapetra deja la presidencia del equipo maño. Por abajo, la Real B sueña con la permanencia tras ganar al Málaga y tablas en el derbi al Cocón Fuenlabrada. La jornada Corro acaba a las 9 con un duelo clave por la zona baja entre Amorebieta y Leganés.
En el fútbol femenino, sin Liga Iberdrola, selección femenina, atención, Copa Arnold Clark, empate a 0 de España contra Inglaterra, Andrea Peláez.
Segundo encuentro del torneo amistoso para España. Inglaterra 0, España 0. Vimos una selección discreta y ahogada por la presión de Inglaterra. Bilda introdujo 5 cambios respecto al 11 ante Alemania, pero la nota diferente la puso Atenea del Castillo. Entró en el descanso y en solo 45 minutos se ganó el MVP y demostró que merece un sitio en la Eurocopa. El tercer y último partido de este torneo amistoso para España, el miércoles ante Canadá.
Enseguida el Barça campeón de Copa de Baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dos segundos, nueve décimas, y esto es una fiesta blaugrana, Albert.
Lo dice, y así que Vicius desde el banquillo. Se ha acabado, se acaba, final. El Barcelona, campeón de la Copa del Rey.
6-4-5-9, Albert 10, campeón de nuevo de Copa el Barcelona.
Sí, el Barça es el gran dominador de la Copa. 4 títulos en 5 años. En Granada suma el 27º de la competición y claramente le tiene tomada la medida al Real Madrid. 10 de 13 en los clásicos con Jasikevičius en el banquillo. Niko Mirotić MVP, 19 puntos. Jokubaitis liderando la remontada para un equipo que, recuerdo, ha celebrado el título de madrugada ya en Barcelona y que mañana vuelve a los entrenamientos porque le espera un doble compromiso esta semana de Euroliga. Antes, Mirotić hablaba en el tiempo de juego de COPE.
Saras ha estado de 10, sobre todo en descanso. Parecía que era el único que confiaba en el equipo. Ha tenido una grandísima charla. Cuando hablaba, a mí se me puso la piel de gallina y dijimos, venga, tíos, venga, hay que salir, jugar mucho mejor, y si el entrenador confía de que podemos ganar, nosotros también debemos hacerlo. Y al final, esa charla que nos dio él en descanso ha sido clave.
Daniel Asenjo, el Real Madrid no puede con el Barcelona.
Quinto cara a cara contra el Barça esta temporada y cuarta derrota, todas seguidas. La de ayer además costaba un título. Y eso que el Madrid salió bien, muy agresivo en defensa, 19-5 terminó el primer cuarto, incluso llegó a ir ganando por 16. Pero el ataque blanco cortocircuitó a partir del minuto 10. El Barça se empezó a acercar y el Madrid perdía fluidez. ¿Dónde estará Carroll? Se preguntaba Pablo Laso, incapaz de encontrar una respuesta desde el banquillo. Al final, derrota dura en lo físico y en lo mental, que resumía así Pablo Laso.
Hemos tenido la sensación de que durante el partido nos ha faltado tal vez ese acierto, pero creo que el equipo ha trabajado muy bien todo el fin de semana, darle crédito por eso. Llegábamos con muchos jugadores justos físicamente, pero creo que el equipo lo ha dado todo y en ese sentido me siento muy orgulloso de mis jugadores.
Y ahora Carlos Alcaraz, Ángel García, primera victoria, primer 500 para Carlos Alcaraz.
Sí, la mayor aparición desde Rafa Nadal en 2004. No lo digo yo, lo dicen los números. De hecho, entra en el top 20, ya es top 20 del mundo, con 18 años, 9 meses y 15 días, un poquito antes de que lo hiciese Rafa. Es espectacular lo que está haciendo. Ayer dio un recital de dejadas ante Swarman para ganar 6-4-6-2 al número 14 del mundo. Y figúrate si lo tiene claro, Corro, que mira lo que dijo nada más terminar el partido.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que piensa, que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Han terminado los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Adrián Gil, hacemos balance de la delegación española.
Noruega, con un total de 37 medallas, ha sido la delegación más laureada, seguida de Alemania y China. Los españoles nos hemos quedado bastante lejos, tan solo una medalla, la de Queralt Castellet en Snowboard, la siguiente cita olímpica en Italia en 2026.
Fórmula 1, Carlos Miquel, esta tarde se presenta el coche de Fernando Alonso.
El plan. Nuevo reglamento, recuerdo, y es un coche, el Alpine A522, en el que hay depositadas muchísimas esperanzas. Se presenta en París a las 6:30 p.m. Se puede seguir por el canal de YouTube de Alpine. Estrenan un motor completamente nuevo, con un esquema muy parecido al de Mercedes, y en el que van a ir a por la potencia en lugar de la fiabilidad, y a ver si es verdad lo que han prometido. Soluciones revolucionarias en el coche que debe hacer volver a la victoria a Fernando Alonso.
Ciclismo, Eric Frade, ¿cómo terminó la Vuelta a Andalucía?
La Vuelta a Andalucía terminó con victoria final de Wouter Puls, y hoy ha terminado ya la segunda etapa del Tour de los Emiratos con un sprint tan poderoso y victorioso como inconsciente de Mark Cavendish, que ha ganado finalmente dando sentido y carpetazo a unos últimos 35 kilómetros kafkianos con viento de cara a arena y ciclistas rodando a 20 por hora. Además, el fin de semana nos dejó las victorias de Benepul en el Algarve y de Quintana en Alpes Marítimos.
Quique Iglesias, ¿aguanta John Rahm el número uno?
Sí, por los pelos, pero aguanta. Buen domingo para Rahm, ganó 39 posiciones para acabar vigésimo primero, pero no está Rahm desde luego jugando su mejor golf. Mantiene el número uno mundial porque Morikawa solo fue, entre comillas, segundo en un torneo que ganó el chileno Joaquín Niemann.
Y nos queda hacer balance, Santi Duque, del All-Star de la NBA en Cleveland.
El partido, Corro, ofreció exactamente lo que se esperaba, un marcador de escándalo, 163-160 para el equipo de LeBron, una tremenda recuperación de triples, mates y alley-oops, y una exhibición para la historia de Stephen Curry, que anotó 50 puntos y 16 triples y se llevó el MVP, pero es que encima tuvo un final tremendo del otro gran protagonista de la noche, LeBron James, en su estado natal, en el que fue su pabellón y ante la que fue su afición. El alero de Akron anotó una canasta a la media vuelta que cerraba la victoria de su equipo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu gran cabeza esta semana, Pedro?
Pues, evidentemente, en Madrid esta semana hay un buen partido de fútbol, ¿no?
Atlético de Madrid, Manchester United.
¿Y cómo visten los dos equipos?
De rojo.
¿Y de blanco?
Bueno, rojo y blanco, claro, sí.
Claro, el Manchester United, camiseta roja,
pantalón blanco,
y el Atlético de Madrid, los colores de su camiseta.
Aunque el Manchester muchas veces ha vestido pantalón negro, ¿eh?
Sí, claro, como coinciden muchas veces los pantalones, muchas veces juega con el pantalón.
Bueno, de rojo y blanco, a ver, ¿qué más?
Sí, correcto. Bueno, entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un equipo que su camiseta es roja y blanca, porque esta es la semana de los rojos y blancos.
Hay muchas, ¿no? O sea, ¿en España o en el mundo?
En el mundo,
en
mundial.
En el mundo.
Mundial, sí, sí. Bueno, tampoco te creas que hay tantos, ¿eh? Porque es cierto que en España...
Se me ocurren así unos cuantos,
son combinaciones de colores, pero vas por ahí fuera y tampoco hay tantos equipos importantes.
Te digo uno así que no sé si el que has elegido, PSV Eindhoven.
Puede ser, pues podría ser el PSV Eindhoven, que va de rojo y blanco.
¿No has cambiado ahora o qué es el reto?
No, afortunadamente no has dado.
Vale, no digo más, venga.
En una de estas vas a acertar.
Claro, efectivamente. Bueno, dime entonces.
Y la pista de hoy es que ese equipo, el pantalón es blanco.
O sea, tiene rojo y blanco en la camiseta. No sabemos de qué forma tiene rojo y blanco.
Es efectivamente.
Y el pantalón es
blanco.
Blanco. O sea, buscamos un equipo rojo y blanco y su pantalón es blanco. Un equipo en todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, no, hay que buscar en el mundo mundial, ¿eh?
En el mundo mundial, efectivamente. Muy bien. Mañana más, Pedro, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, tiempo de juego, producto del tiempo de juego. Conversación sobre Asensio, que fue protagonista por muchas cosas el sábado.
Convencer al Bernabéu de que no pite, yo creo que esa batalla la tiene perdida Asensio y el jugador
han
que
pitado a Zidane y a Estéfano.
Pero luego hay una cosa que, claro, que el Bernabéu tiene una sensibilidad, que es que no soporta cuando el equipo sale, que fue la primera parte de ayer, cuando salen pisando huevos. Eso no lo tolera el Bernabéu. En ese momento, antes del gol de Asensio, pues la cosa iba por ahí.
La indolencia,
es que tampoco fue tanto, ¿eh?
Sí, o sea, la indolencia se paga en todos los estadios. ¿Gesto de personalidad de Asensio? No, personalidad es si después del fallo te vas al público, pues dices, este por lo menos tiene un par. Si después de meter un gol por la escuadra te vas al público, está todo el mundo contento, de personalidad no es.
Yo, puede ser algo personal,
yo nunca aconsejaría a un futbolista, a un público tan exquisito como es el público del Bernabéu, donde han pasado grandes jugadores, dirigirse al público. A un futbolista nunca se lo aconsejaría.
No.
Porque es un público que, como decís vosotros, ha pitado a Zidane, ha pitado a Di Stéfano, ha pitado a, claro, Cristiano Ronaldo también.
No puede ser una reivindicación personal de que un tío que no se siente valorado y que cuando hace ese tipo de goles
no,
dice...
No, no, menos mal que no está valorado. Menos mal que no está valorado.
¿Asensio está valorado?
Valoradísimo.
Escucha, vamos a recordar que los pitos vienen porque hay una cesión suicida que no acaba en gol de milagro.
¿Eso está valorado?
Porque esto que termina 3-0 podía haber estado 0-1 porque 9 de cada 10 dentistas hubieran metido ese gol que tuvo Perapón delante de Courtois, y a lo mejor el partido era otro. Entonces, claro, la gente se pone nerviosa si ves que regalas un gol.
No, y aparte que fue la gota que colmó el vaso, Paco, porque en ese momento Real Madrid está jugando.
Ahora en un minuto seguimos hablando también de Asensio y otras cosas, pero antes la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, corro por el Barça en @deportescope.
Ha vuelto el Barça, estamos camino de 1.400 votos y de momento el 61% dice que no, que todavía el Barça no ha vuelto.
¿Ha vuelto el Barça? Es una pregunta que nos hacemos en el día de hoy. Es cuarto en la Liga y vamos a ver qué pasa en la Europa League. Bueno, vamos al 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom one and each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little baby.
Es semana de Liga de Campeones para el Atlético de Madrid. Esta semana mucho Atlético, además es un partidazo. El miércoles partido de ida de octavos de final contra el Manchester United en el Metropolitano. Mañana juega el Villarreal, recibe a la Juventus de Turín. Y por si han estado perdidos durante el fin de semana, que sería comprensible en otros quehaceres, les recuerdo los detalles más importantes. El sábado, Real Madrid 3, Alavés 0 y Osasuna 0, Atlético de Madrid 3. También Cádiz 1, Getafe 1 y el viernes, queda ya muy lejos, Elche 2, Rayo Vallecano 1. El Madrid tiene 57 puntos, le saca 6 al Sevilla, 11 al Betis, 15 al Barcelona y al Atlético de Madrid. El Atlético es quinto, empatado a puntos con el Barça. Se está cayendo el Rayo en la Liga. Está en mitad de la tabla, un décimo, tiene 31 puntos. Y el Getafe, que empezó tan mal, es décimo quinto, tiene 26, está a 5 puntos del Rayo Vallecano. El Rayo está ahí con la copa en la cabeza. El Getafe está 6 puntos por encima del descenso. En segunda se jugó un derbi, Fuenlabrada 2, Alcorcón 2. Hoy se completa la jornada para los equipos de Madrid. Para segunda, a las 9 de la noche, Amorebieta Leganés. El Lega está 7 puntos por encima del descenso que ocupa, por ejemplo, el Amorebieta. O sea, está 7 puntos por encima del Amorebieta. El Fuenla, 4 puntos por debajo de la permanencia. Y el Alcorcón, que creemos todos que no se va a poder salvar, está a 17 puntos de la permanencia. No ha habido fútbol de la Liga Iberdrola porque está jugando la selección el Arnold Clark. Y en la Copa, en la final de la Copa del Rey de Baloncesto, perdió el Real Madrid, luego vamos a hablar de ello, 6-4-5-9 contra el Barcelona. Este jueves tiene partido de Euroliga, Žalgiris-Real Madrid. Saludo a Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
Está Rubén Martín. Hola Rubén.
Muy buenas tardes a todos.
Después de no parar de contar goles en San Mamés, vaya partido, ¿eh? El derbi vasco, ¿eh?
Sí, estuvo muy bien.
El bueno, final, estuvo bien el final, ¿eh?
Sí, porque la primera parte fue bastante sosa, la verdad. Bueno, tuvo un penalti que paró Remiro, pero sí, la segunda estuvo muy bien. Es un partido histórico para el Atleti porque desde los años 50 no le metía 4 goles a la Real en un derbi.
Total, es un partido que no se recordaba, como se suele decir, ni los más viejos del lugar. Bueno, hoy primero con el Atlético de Madrid está aquí también Arantxa Rodríguez. Se han incorporado varios compañeros a la redacción después de pasar una temporada fuera por el caso COVID. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo
está?
Buenas
tardes.
Oye, aprovecho para mandarle un saludo y un beso. Lo han escuchado ustedes hace un rato a Eiri Frade, que es el último de los de la redacción de deportes en caer, pero dice que está bien, incluso para dar los resultados de las vueltas a Andalucía y las que quepan. Y bueno, a ver si vamos pasando todos por el calvario y al final llega un momento en que no hay nadie que tenga la posibilidad de caer en el COVID, ¿no? Que no
sé, bueno, si yo sí caigo, caigo en la Q3 ya, ¿eh?
La Q3, ¿no? Sí. Pues,
acumula.
Yo todavía no lo he tenido, ¿eh?
Tú todavía, Javi, no lo has tenido.
Toco madera,
sepas,
toco madera.
Que sepas.
Bueno, que sepa, claro.
Sí, está levantando la mano la producción de este programa, Daniel Asenjo, que sí que es de los pocos que no ha caído ninguna vez, estando aquí durante el principio de la pandemia, que desde que surgió este problema ha estado aquí en la reacción y todavía afortunadamente no ha caído. Y Javi Gómez dice que tampoco, y eso que se junta con gente que cae, ¿eh?
Y con gentuza. Y con gente que cae y con gentuza.
Bueno, sí. Digo que es semana muy del Atlético de Madrid porque el miércoles llega un gran partido. Seguramente es la opción del Atlético de Madrid de conseguir darse una alegría esta temporada, una gran alegría, que es la Liga de Campeones. Por esto que decía el Cholo de que parece que no, vamos a ver si es que sí. Se enfrenta al Manchester United, que está en una situación,
Yo digo que clasificatoria muy parecida a la del Atlético de Madrid, está cuarto en la Premier, viene de ganar al Leeds 4-2, pero en una situación también muy irregular en el campeonato liguero, o sea, es un partido de igual a igual, pero lo cierto es que el Atlético de Madrid trata de recuperar jugadores. Hoy, Javi, ¿cuántos de los importantes no se han entrenado y está pendiente el Cholo de recuperarlos?
Bueno, de los importantes ya sabemos que van a ser baja Bas y Cuña por lesión, la sanción de Carrasco, que además ha entrenado hoy también al margen. Y luego vamos a esperar a Lemar y a Lecomte, que dieron el positivo en antígenos, que sepamos, el pasado jueves. El club, el Atlético de Madrid, sigue diciendo que son contacto estrecho. Que yo sepa, aquí en España un contacto estrecho no tiene por qué quedarse en casa. O sea, puede ir a entrenar, puede hacer su vida. Así que,
o sea, el Atlético aquí lo que dice oficialmente es contacto estrecho. Y, sí, y tú dices que son positivos, ¿no?
Yo digo que son positivos. Vale. O sea, yo tengo la información de que dieron positivo.
Sí, cuadra mucho más, claro, por lo que estás explicando. O sea, que pendientes de si recupera Lemar, Lecón ya sabemos que cuenta menos para mucho menos para el Cholo. Sí. Y luego
y el gran
resto,
problema sí, es Coque.
Coque, que hoy se ha entrenado, ¿dónde?
Coque hoy se ha entrenado en el gimnasio junto con Carrasco. Dice el club que es dosificación de cargas y a mí me dicen que tiene pequeñas molestias. Parece que no van a ser tan importantes como para que se pierda el partido contra el Manchester, pero todo queda pendiente del entrenamiento de mañana. El otro día lo hablaba Petón en la retransmisión, lo hablaba con Rubén y con Antonio, que era el día idóneo para darle un poco de descanso a Coque allá por el minuto 70-75, que con el 2-0 estaba el partido prácticamente finiquitado. Y el Cholo no le dio descanso y vamos a ver si tiene ahí esa pequeña sobrecarga y no le impide estar en el partido.
Recordamos que Carrasco no puede jugar porque está sancionado. El otro día Rubén puso en el partido contra Osasuna a Herrera en el centro del campo y puso en las bandas a Carrasco y a Marcos Llorente y arriba a Joao Félix y Luis Suárez. ¿Qué crees? ¿Que entra Correa por Carrasco o ves otra pieza en la alineación?
Yo creo que sí, salvo que quiera meter un centrocampista más y meta a... La duda es Lemar. Es que si vuelve Lemar y Coque está tocado, se queda todo en el alambre. O sea, si Coque está bien, Coque juega porque sus manos y sus pies en el 11. Yo creo que el partido de Herrera y los minutos que juega Herrera le permiten al Cholo pensar que podría ponerlo en un partido gordo como titular. Y luego, claro, la duda de si poner a Correa en la banda, que yo creo que es lo más lógico, porque si Joao Félix y Luis Suárez marcaron el otro día, deben ser los delanteros, y Correa en la banda por Carrasco sería lo normal. Luego falta Griezmann, que ya está recuperado, pero no ha jugado todavía ni un minuto. ¿Puede hacer como hizo Ancelotti con Benzema en París y ponerle allí casi 90 minutos? Pues podría, pero yo tampoco lo veo.
Yo eso sin saberlo no lo creo. Porque
hay una probatura de hoy, sí. Corro, Rubén, que es Oblak, Bersálico, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, o sea, Bersálico y Lodi como carrileros, el centro del campo con Dobbia, Llorente de interior por la derecha, Herrera de interior por la izquierda y arriba Correa y Joao Félix. Es decir, no estaría Luis Suárez.
Sí, sí. Bueno, no estaría Luis Suárez.
Ni se hubiera recuperado Lemar.
Y cambiaría el sistema del otro día en Pamplona.
No, pero escucha, el otro día jugó así un rato también, ¿eh? El otro día hubo un rato en el que se puso Reinildo de central y jugó con tres centrales.
Sí, pero el equipo que está cantando ahora mismo Javi no tiene tanto que ver con el que puso en Pamplona, ¿eh? Eso es un equipo más diferente, ¿no? Bueno, primero cambia los delanteros, ¿no?
Sí, claro, o sea, no, claro, sí, si juegan Correa y Luis Suárez, no juega Joao Félix.
Has dicho Correa y Joao Félix.
Correa, Joao Félix. Correa
y no, no jugaría Luis Suárez.
Que a mí me parece raro. Raro, sí.
Imposible.
El 70.
Sí, sí, en raro, el partido raro de la temporada, imposible viniendo de marcar.
La primera probatura que ha hecho.
Sí, es raro, es raro. Bueno, vamos a ver qué equipo pone. Estamos a lunes y seguramente algún jugador está con molestias, como Coque. A ver qué plantea para el entrenamiento de mañana. ¿Mañana es todo por la tarde o por la mañana, Javi?
Mañana todavía no hay planning, imagino que entrenarán por la tarde en el Metropolitano, bueno, o aquí, pero será todo por la tarde.
Y por supuesto viene el bicho, Rubén, viene Cristiano Ronaldo, que ya se cruzó el Atlético con él cuando estaba en la Juventus de Turín.
Escucha, ¿visteis el partido? Cruzó, ¿no? ¿Visteis el partido de ayer contra el Leeds?
He visto un resumen muy largo.
Escúchame, una locura descaro ese fútbol que lo ves y te quedas pegado a la tele, la gente en el campo de pie, ambientazo, remontada.
Sí, da y vuelta.
Sí, pero está igual de irregular que el Atlético de Madrid. O sea, es verdad que ayer no estaba Varane. Cristiano está jugando de delantero. A mí lo que más me preocupa es quién va a enfrentarse al lateral diestro del Atleti. Está jugando Jadon Sancho por la izquierda. Bruno Fernández es un pelotero increíble. Tiene buenos futbolistas, pero para mí la eliminatoria está muy igualada. Te voy a decir que va a ser lo mismo. Yo creo que va a ser lo mismo que pasó con el día del Barça. Son dos equipos tan vulnerables que lo normal es ver una eliminatoria con goles. Bueno, en la ida y en la vuelta.
A ver si sale un partido bonito para el espectador y para el del Atlético, que gane el Atlético de Madrid. Y la otra noticia es que hoy en el entrenamiento Javi han aparecido unas cuantas pancartas. He contado yo 10 caras de Jiménez después del incidente que tuvo en el partido en el Metropolitano contra el Levante.
Sí, las mismas que he contado yo. Jiménez, la verdad es que lo ha pasado mal, ¿eh? Lo ha pasado mal porque no ha tenido un buen COVID. Ha estado en casa, ya lo decía su mujer en ese comunicado, que estuvo 6 días en cama. Luego jugó, tuvo ese altercado, ese no me pitéis, por favor, y luego pidió perdón. A mí me dicen eso, que él estaba muy tocado. De hecho, el otro día, no sé si os acordáis, ahora mismo no lo he dicho en la alineación, en la posible alineación para el miércoles. Se retiró por precaución al descanso, pero me dicen que no es nada muscular. De hecho, hoy ha entrenado, ha estado con el grupo y que era todo un poco del COVID.
O sea, bueno, es evidente que, o sea, las pancartas que han puesto están muy bien hechas y es la afición más radical del Atlético de Madrid. Hay una parte de la afición que entiende estas cosas y otra que no lo entiende, como se mostró el otro día en el Metropolitano. Bueno, yo creo que fue un incidente sin más. Ahora vamos a hablar del de Asensio. Cada afición lo maneja como quiere, pero lo iremos viendo durante los próximos partidos. Rubén, Javi, os llamo mañana. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Otro para ti.
Abrazo. Chao.
Adiós, Javi. Enseguida, el Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Comer de una manera saludable,
hacer ejercicio
o consumir de forma sostenible
son decisiones muy de personas con cabeza.
Para todos vosotros tenemos una hipoteca. Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Qué dolor de cuello cada noche!
A mí me pasaba lo mismo, pero mi fisio me recomendó Actinec, un suplemento ergonómico bajo mi almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Ahora con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Está aquí también en la redacción Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
más que la mía, porque yo mucho más que yo aquí. Bueno, está también Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Voy a centrar el tiro, después de lo que le está pasando al Real Madrid, la victoria 3-0 frente al Deportivo Alavés y la ventaja que tiene 6 puntos sobre el Sevilla. Una semana tranquila, limpia, hasta que llegue el partido contra el Rayo Vallecano el sábado en Vallecas a las 9. Es Marco Asensio, que el otro día hizo un golazo y además fue protagonista por lo que hizo después de marcar el gol. Ese gesto de llevarse el dedo a la boca, de pedir silencio para el público y de que no silbara, después de que le hubieran silbado porque dos minutos antes había cedido un balón atrás a Courtois y Pere Pons estuvo a punto de hacer el 0-1 en el partido. Es que le faltó, vamos, si la pilla José Lu, yo creo que va para adelante. Bueno, Marco Asensio, y dijiste tú, Arancha, el sábado, cuando estaba despidiendo el Bernabéu, que cuidado con la gente del Bernabéu, que esta se las apunta. Digo lo del gesto que hizo Marco Asensio, ¿no?
Sí, porque son cosas que no gustan mucho. Que fíjate, el último que yo recordaba es Asensio no Isco, que, sí, que se las tuvo tiesas con el Bernabéu, y desde luego el Bernabéu no se lo ha perdonado. También recuerdo algún otro jugador que ha tenido algún enfrentamiento y no gustó. Y ya el mismo día, a través de las redes sociales, porque ahora también es una manera de palpar y de saber el termómetro de cómo había sentado en el madridismo, pues había sentado bastante mal.
Sobre,
¿no?,
todo la gente joven, que creemos que es la que más se expresa en las,
sí,
redes sociales.
Pero también gente adulta, porque veía algunos comentarios de gente adulta que consideran que no era el momento para hacer ese tipo de gesto, teniendo en cuenta de dónde se venía, porque es que tú lo has relatado, porque a lo mejor si no hubiera sucedido esa jugada anteriormente, que era por lo que había pitado, pues bueno, pues que la gente al final paga una entrada y, acertada o no, cree que
sí,
está
no
en su
gustó,
derecho
no le gustó lo que
de expresar
pasando,
y no le gustó.
Y llega un momento, hay siempre un momento en el partido que no te gusta lo que está pasando y hay una jugada que es la que te hace saltar y pitas.
Y que despierte, de hecho, a mí me había llamado la atención que cuando se fueron los dos jugadores, el primer cambio, que los sustituidos eran Modric y Asensio, todo el mundo podía pensar que después del golazo que había metido Asensio, pues
ovación,
la gente le iba a dar una ovación. No, pues aplausos sin más. Y a continuación salió Modric, que tampoco es que hubiera hecho el partido de su vida. y Modric, la gente en pie y aplaudiendo el croata, ¿no?
El golazo y la jugada del gol de Vinicius que hizo comentaba que fue un jugadón. Melchor, ¿tú qué piensas? ¿Le perdonará el Bernabéu esto o no?
Si sigue mejorando y sigue metiendo goles como esos, claro que sí. Hay que poner en contexto varias cosas, yo creo. Primero, ¿cómo es el público del Bernabéu? El Bernabéu no es un público como otras aficiones que aplauden aunque el equipo vaya mal, esté jugando mal y siguen aplaudiendo. El público del Bernabéu solo aplaude cuando le dan caviar y delicatessen, ¿no?
Es el 7, ¿no? El 7.
Entonces, ese es el primer aspecto. Luego, el segundo. Bueno, se habla mucho de Asensio y de la reacción. Yo creo que en caliente pues es entendible, a lo mejor, esa reacción de Asensio. Lo que no es tan entendible es que después de, con las redes sociales y demás, después del partido ya en frío no hubiese puesto unas disculpas.
Cosa que hizo Jiménez.
O alguna cosa.
Nada,
¿no?,
más terminar el partido. Jiménez lo hizo nada más terminar el partido.
Eso lo agradecería la afición del Bernabéu. Y además hay que poner antecedentes que Asensio, bueno, pues estaba dando una de cal y una de arena y de alguna manera tenía dividida también a la afición. Pero si se lo va a perdonar, pues va a depender. ¿Os acordáis de lo que hizo Di María? Pues
sí.
Pues va a depender de que si él sigue en la línea positiva de marcar.
Yo creo que Di María fue un escalón más, ¿eh? Una escalera.
Y sin embargo se le perdonó, quiero decir.
Bueno, se le perdonó, pero tampoco. Luego pasas a ser el tipo de jugador que, vale, que está ahí, que te aplaudimos cuando haces algo, pero que tampoco te regalamos los oídos.
No, pero eso de entrada, ¿lo tienes o no lo tienes? Hay gente que cae en gracia y hay otros que son graciosos.
Sí, sí.
O sea, eso
es así.
Pero yo creo que si Asensio sigue por la senda de esos golazos, de que dan victorias y no sé qué, pues quedará en el olvido. Evidentemente, el público señala y lo tiene guardado. Y, sin embargo, si se da lo contrario, pues lo va a tener complicado.
Roberto, ¿qué dices?
Para mí la celebración tiene tres partes y en una es la que se equivoca gravemente Asensio del calentón, porque venía, como dices, de un minuto fallar y recibir la queja del Bernabéu y los silbidos. Y el primer gesto, el de mandar callar al Bernabéu, yo creo que eso es imperdonable. Eso un jugador del Madrid nunca lo debe hacer, por mucho que entienda que están en un momento de irregularidad y que necesitan los aficionados que tirasen de ellos y que ya los pitos del descanso habían sido suficientes. Yo creo que la afición debe tirar del equipo y si se queja, que se queje cuando acaba el partido. Luego el segundo gesto de Asensio, para mí no se equivoca, porque tú puedes decirle a la grada no pites y aplaude, que lo expresa claramente, ¿no? Menos silbidos y más aplausos. Y el último besando el escudo, pues claramente demuestra lo que él siente, ¿no? Que ha sido un arrebato, que no lo ha pensado y que ha cometido un error. Yo echo de menos el mensaje del perdón en las redes sociales.
Lo que ha dicho Melchor, sí.
Sí, hoy en día...
Es verdad que a lo mejor, perdona Roberto que me meta aquí, a lo mejor él entiende que pide perdón a su manera porque él puso un tuit, gran victoria, 3 puntos, os necesitamos afición. O sea que a lo mejor... por disculparle y porque a lo mejor piense que su manera de... Yo lo entendí como su manera de pedir perdón, bueno, sin que sea un perdón explícito.
Me consta que hay gente de comunicación...
Disculpa por lo que ha sucedido.
Me consta que hay gente de comunicación que tras el altercado habló con Asensio y le hizo ver varias opciones de mensaje.
Dijo anoche Santi Cañizares, que sabe lo que es el Bernabéu, que él dijo, yo no le recomendaría a ningún jugador que le pida al Bernabéu silencio, porque el Bernabéu te lo va a recordar. Pero cuando lo ha dicho Melchor me acuerdo rápidamente de lo de Jiménez, que Jiménez terminó el partido sabiendo, o recomendado por el departamento de comunicación, o porque le salió de dentro. Si tú sabes y dices, mira, estaba ahí en el calentón, lo siento mucho, tal, lo aclara. Oye, que yo digo que esto es un detalle del partido que tampoco vamos a hacer de aquí un mundo, pero es evidente que al público, a una parte del público, estas cosas no le gustan. Y luego está el juego de Asensio, que podemos hablar 3-4 minutos del juego de Asensio, que es evidente que tiene esos latigazos que son de jugador estratosférico, pero le falta regularidad, le falta encadenar varios partidos y tirar un poco de eso que él mismo rechazó hace mucho tiempo.
Tirar del carro.
Tirar del carro, que Exacto. Hace tiempo dijo, yo no estoy aquí para tirar del carro, que tiren otros, ¿no?
Y sobre todo en la situación que está el Real Madrid, ¿no? Yo creo que ha sido Benzema claramente el que ha tirado del carro, luego la aparición, la irrupción de Vinicius esta temporada con esas cabalgadas por la banda.
Pero siendo si titular casi indiscutible, claro, porque le ha levantado el puesto a Rodrigo, ¿eh? Casi indiscutible.
Empezó por detrás de él.
Pero ahora es el titular del Real Madrid.
Y ahora, es que ten en cuenta que las dos últimas victorias del Real Madrid, el Real Madrid se reencontró con la senda del triunfo, precisamente había caído, había empatado con el Villarreal, había caído con el Paris Saint-Germain, además con mala imagen. Había ganado al Granada en el Bernabéu con un gol suyo también, claro, con otro zapatazo, y ayer vuelve a ganar o empieza a abrir el marcador.
Sí, vamos,
con
desatascó el partido porque estaba muy atascado.
Es un jugador, ¿sabes lo que pasa acá además? Que es un jugador que... cómo irrumpió en el Real Madrid en las primeras temporadas con aquellos golazos, aquellas actuaciones estelares, que la gente quería mucho, pedía mucho. Cuando estuvo en la selección, que es a lo que tú hacías referencia, cuando dijo que hay otros jugadores que deberían tener más que yo que tirar del carro, pues en estas circunstancias el público es muy exigente en el Bernabéu y pedía mucho más y exige mucho más a Asensio.
Arancha y Roberto.
Para mí me da la sensación de que se conforma con eso. O sea, lo que yo le he hecho en falta o lo que pienso que le falta es que...
No, que se quiera comer
que
el
no
mundo.
Claro, que no quiera ser más. O sea, porque tiene cualidades para ser un grandísimo futbolista, para destacar, y parece que a él le vale con el nivel que tiene. O sea, que no necesita más. Pues tiene un latigazo, tiene un buen partido, pero yo creo que teniendo... Y por eso mismo también el Bernabéu también es más exigente con él que con otros, porque ve un potencial que a lo mejor no ven otros jugadores. Sí. Y cuando tú ves tanto potencial, te da la sensación de por qué no vas a comerte el mundo, ¿no? Te falta un poco de la ambición, a lo mejor, salvando las distancias, pues que tenía Cristiano Ronaldo.
Roberto.
El año pasado esa ambición Asensio la trabaja fuera del club. Entiende que dentro no tiene un trabajo personalizado como él necesitaba, con Zinedine Zidane al mando, y se pone en manos de especialistas para dar ese paso al frente y alcanzar un nivel mayor. Yo entiendo que la exigencia que tenemos con Asensio no es la misma con otros futbolistas, porque Rodrigo tiene muchas oportunidades y nunca estamos diciendo si no está al nivel esperado ni nada. O sea, siempre es una eterna promesa que da cuando sale y cuando no da tampoco se la achaca. Sin embargo, a Asensio hay otra vara de medir, yo creo. Cuando no está bien, rápidamente es el eslabón débil que puede salir del tridente. Y cuando te salva el partido, como ante el Granada o el mismo Alavés, que el partido estaba trabado, tampoco se le reconoce lo suficiente. No es un futbolista que se lleve los grandes titulares y sí suele recibir la crítica, y lo hemos visto en los pitos de Bernabéu.
Muy bien. Es normal, se exige siempre más al que más tiene. Y simplemente le falta esa capacidad de liderazgo, que eso muchas veces no se trabaja. Eso se tiene o no se tiene.
Muy bien, Melchor, Arancha, Roberto, hasta mañana. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Hasta luego. Hasta luego.
Voy con la derrota del Real Madrid en la Copa de Baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
6-4-5-9, la Copa otra vez para el Barcelona. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corro, ¿qué tal?
Está volviendo de Granada a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes.
Oye, uno de los dos acertó en la porra que hicimos el... Yo creo que, no sé, me parece, Pani, tú dijiste más 3, ¿puede ser? ¿Más 3 para el Barça o más 4?
Puede ser, sí.
Pues ahí,
sí,
tú,
sí.
Pilar, ¿cuánto dijiste?
Más 6.
Más 6.
Creo que a mitad de camino.
Sí, 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 os habéis quedado cerca los dos, vamos. Pero muy atinado, muy atinado. No sé si esperabais tan pocos puntos, también os lo digo, ¿no, Pani?
No, la verdad es que no. Teniendo en cuenta además que el FC Barcelona, en la media que llevaba en cuartos de final y en semifinal, aunque obviamente los rivales no tenían el calibre del Real Madrid, estaba muy por encima o bastante por encima de los 100 puntos, ¿no? Pero los partidos en baloncesto suelen ir casi siempre por la ruta que dictan los entrenadores. Y Pablo Laso dictó la ruta en el primer cuarto de que iba a ser un partido defensivo, un partido duro, un partido trabado, y por lo tanto el marcador bajo es consecuencia de la táctica, simplemente.
Pilar, ¿cómo se han levantado? Ya se acostaron muy mal los jugadores del Madrid. ¿Cómo se han levantado los madridistas? Digo, el equipo.
Bueno, pues pensando que, hombre, quizá a lo mejor si la de Dec... Bueno, lo cierto es que saben que la gasolina no les lleva...
No lo sabremos nunca, pero era la opción para ganar el partido, ¿no?
que colapsaron evidentemente ante la subida de intensidad defensiva del Barça, y que es verdad que es el partido probablemente en el que más opciones han tenido de ganar de los que llevamos al margen de la Supercopa esta temporada, pero es que tampoco les va a dar mucho tiempo a pensar porque llega Zalgiris el jueves. Es que las cosas son así. Bueno, quizá hay que pensar los hombres que anotan puntos y que te dan opciones, que evidentemente algunos los hay que recuperar, otros volver a meter, porque vemos el caso de Randolph o de Hopkins, que les está costando volver a la actividad y volver a ser los de antes a los dos. Bueno, y el puesto de uno, que yo creo que me parece que es el gran quebradero de cabeza.
Quinto partido de la temporada, 4 para el Barça, 1 para el Madrid, la Supercopa. El final de la temporada pasada, el final de Liga en el que el Barcelona pareció lo fue mejor que el Real Madrid. Ahora, la gente está preguntando, ¿estamos ante una época de dificultad para ganar, los madridistas, para ganar a este equipo, a este Barça de Yacique Vizur? ¿En qué punto crees tú que está la historia?
Bueno, yo creo que ahora mismo el Barcelona es superior. No muy superior, pero sí ligeramente superior, lo cual en este nivel de élite es muy importante.
Por ejemplo, para una serie, te digo, una serie final de Liga o una serie de partidos en la Euroliga, ¿lo tiene muy difícil el Madrid?
Sí. Lo tiene más difícil el Madrid que el Barça en relación al Madrid. Es decir, si estuviéramos hablando... Ahora estamos hablando desde la perspectiva madridista, pero desde la perspectiva culé, habría que decir que el Barça es ligeramente superior por dos razones. Primera, porque tiene una gran plantilla, una plantilla que no olvidemos está en los 40... El presupuesto de la Asociación de Básquet está en 44 millones, incluyendo entrenadores, cuerpo técnico y todo lo demás, pero es un señor presupuesto casi empatado con el Real Madrid. Pero además de tener una plantilla amplia e importante, están todos más sanos que la plantilla a día de hoy, que la plantilla del Real Madrid. Ayer nos lo contaba Pilar también. Rudy Fernández medio cojo, Jules mermado,
Coser fuera,
o sea, la fatiga, el
Randolph volviendo, que no sabemos si ha vuelto todavía.
Por lo tanto, eso también hay que meterlo en la ecuación, ¿no? O sea, que sí es cierto que ahora mismo estamos ante una situación en la que el Barça es ligeramente superior, pero también te digo, en esta temporada o mucho nos equivocamos o mucho me equivoco, vamos. O ni va a ser la primera final Real Madrid-Barça que vamos a ver, ni va a ser la última. Y en cualquier circunstancia, tanto si gana el Barça como si gana el Real Madrid, van a ser partidos muy duros y desde luego nada unilaterales.
La pregunta exacta, os pido que seáis muy, muy, muy cortos, que tengo un minuto y medio. La pregunta exacta es si es a la final de la Euroliga es más fácil ganarle que en la final de la Liga ACB para el Madrid.
Yo te digo una cosa. Primero, creo que el Madrid tiene mucho margen de mejora y que tiene que incorporar mucha gente. Vamos a ver la factura del mes de marzo para el Barça, cuando viva lo que ha vivido el Madrid en el último mes y medio. A partir de ahí podemos empezar a calibrar,
Pani.
A un partido puede pasar cualquier cosa, y si lo vimos ayer en el primer cuarto, es decir, si ese primer cuarto el Real Madrid hubiera tenido más gasolina, más recursos humanos disponibles y más sanos, probablemente ese primer cuarto se hubiera extendido, no digo para ganar, pero sí para tener muchas más opciones de ganar de las que tuvo Real Madrid. A un partido todo es posible, a una serie larga veo al Barça ligeramente superior.
Bueno, ese es el reto del Real Madrid, es kriptonita ahora mismo para el equipo de Lasso el Barcelona. Os escucharé atentamente en próximas ediciones. Paniagua, Pilar, un beso a los dos. Gracias.
A los dos.
Hasta luego.
Abrazo,
Fanny, chao. Bueno, no se vean todavía, señores, que aún hay guas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Noche de Champions, ha caído Madrid en París. Y lo primero que quiero saber es vuestra opinión sobre Kylian Mbappé. Lama, tú le has visto en directo.
Esto sí que es un bicho que es un búfalo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Está hablando ahora mismo en directo Carlo Ancelotti. Vamos a escucharle.
Miguel Ángel Díaz de la cadena Cope, directo para el partidazo. ¿Se ha merecido la pena que hoy jugara Benzema tantos minutos?
El problema de Benzema no ha sido un problema físico, ha aguantado. No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Igual tu lavadora o el frigorífico al que tienes tanto cariño todavía funcionan, aunque ahora puedes tener uno más eficiente como si nada.
Hasta el día 23 en el Corte Inglés tienes financiación total más el 15% de descuento adicional en electrodomésticos Rumba, Electrolux, Taurus, Favor y más.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte
Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís, en Guas tú dirás.
Corrochano, y a todo esto, gran fin de en Génova. Ganó la Sampdoria y empató el Genoa, allá en la Liga Italiana. Dios aprieta, pero no ahoga. Por cierto, el 1 de mayo, magnífica fecha, derbi genovés. Hay tiempo para preparar el gran golpe. El saque de honor, Casado y Ayuso. Por aquí, una duda. Visto el Barça, las crónicas editoriales, no sé para qué el Madrid va a gastarse el dinero en Kylian. O sí lo sé, para asegurarse plaza Champions la próxima temporada. El Barça. Ayer vi al campeón de Europa. Este año no, pero el que viene y tres más segurísimo. Y la Liga, bueno, si no la gana será porque es un torneo corto. Le van a faltar jornadas. En fin. Oh.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que escuchan, que llega a sus oídos, que sintonizan la cadena COPE. Que pasen buena tarde.